Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa Política y Derecho, creado desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, aquí en Radio Universidad. Esta unidad académica que dirige el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros y que también este espacio sirve para homenajear de manera permanente al profesor Juventino Rodarte Solís, que por muchos años escribió en El Sol de Durango una columna con este nombre, Política y Derecho, y que a muchos de quienes transitamos por esta unidad académica nos motivó en el estudio de este binomio, la política y el derecho. Hoy tenemos un programa muy especial, porque lo estamos dedicando al Congreso Internacional sobre Movimientos Estudiantiles, en el marco del 60 aniversario del Movimiento del Cerro de Mercado, que marcó un antes y un después en la vida universitaria y social de Durango. Para abordar este tema nos acompañan grandes invitada e invitados que pues les tenemos gran aprecio, reconocimiento, porque pues son los organizadores de este congreso. Saludo con mucho afecto a la doctora Rosa María Valles Ruiz. Bienvenida, doctora.
Gracias, encantada de estar con ustedes una vez más.
Y por supuesto al doctor José René Rivas Ontiveros, que él viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias por la invitación a venir a nuestra tierra y a hablar de un tema de eminente actualidad.
Así es, y por supuesto, también el director del Instituto de Ciencias Sociales, el doctor Fernando Ramírez y Ramírez. Bienvenido, doctor.
Muy amable, muchas gracias por esta invitación, doctor. Es un privilegio poder estar con autoridades del tema como es la doctora, la maestra y el doctor Rivas. Gracias por su invitación.
Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a que nos comenten. Estamos completamente en vivo y en directo. El teléfono en cabina es el 618-827-1214. Estamos en vivo desde la cabina panorámica de Radio Universidad. Y también saludamos a quienes nos sintonizan a través del Facebook en Radio UGED 100.5 FM y en el internet en www.radio.uged.mx. Para entrar en materia, quiero presentar a continuación el poema La nave del recuerdo, de José Enrique Torres Cabral, que relata con exactitud todo lo que circunscribe los movimientos estudiantiles en nuestra universidad del 66 y el 70. Adelante, compañero Abraham.
Poema La nave del recuerdo. Dedicado al licenciado Carlos Galindo Martínez, rector de nuestra universidad. Este poema se le declamó en vida y se declamó de cuerpo presente cuando él falleció en la misa fúnebre que se le rindió, la nave del recuerdo. ¡Qué nave, capitán! ¡Qué nave tan cargada de recuerdos! Había una vez un joven que dijo, pueblo mío, y un pueblo que gritó, cancelación. Había una vez un pueblo en el olvido que de repente apareció en el mapa como un volcán. Había una vez un mundo sorprendido de que hubiera un Durango un rey Edipo que a los dioses hiciera recular. Había una vez una nave en la tormenta y al mando de la nave un capitán. ¡Qué nave, capitán! ¡Qué nave tan cargada de recuerdos! El central, el alma mater, el colegio, el Instituto Juárez, el Juárez, la campana, el cañón, las palmas, los pasillos, la reja, el frontispicio, la universidad, el reloj de sol y los muchachos que añadieron a la nave del saber la cualidad de nave de combate en el 66 y en el 70. Y usted, don Carlos Galindo, capitán, al mando de la nave en medio de tormentas. ¡Qué nave, capitán! ¡Qué nave tan cargada de recuerdos! ¿Cómo no recordar a Miguel Vallebueno, a Francisco Montoya y Alfredo González? ¿Cómo no recordar a Héctor García, quien como el Gordo Troilo, Aníbal Troilo, el de la última curva y Barrio Tango, Héctor García fue gordo de amistad para con todos y fue flaco tan solo con él mismo? ¡Qué nave, capitán! ¡Qué nave tan cargada de recuerdos! La universidad, el movimiento, los muchachos, los que usted navegó, el Pili y el Talento, Gavino y Juventino, Evodio, Sergio Cisneros, el enorme orador Jorge Contreras, Gustavo G. Mendoza, José Ramón Hernández y Roberto Aguilar, y Armando Caña, el celoso guardián del monumento a Juárez, y muchos otros. ¡Qué nave, capitán! Don Carlos, capitán, yo viajé en su nave sin merecimiento, de mosca, sin boleto, como la mosca que subió al espíritu de Charles Lindbergh y llegó a París. ¿Cuántos años pasaron, don Carlos, capitán? ¿Cuántas tormentas? Y aquí estoy agradeciendo el apoyo paternal que usted me dio. Hoy, a muchos años de distancia de aquel cerro del 66, y muchos años después de aquel 70, doy gracias a la vida y doy gracias a usted, don Carlos, capitán.
Estás escuchando Política y Derecho, un espacio universitario donde la política y los derechos humanos se piensan con conciencia crítica y humanista.
Pues estamos de vuelta, Política y Derecho, luego de sacudirnos espiritualmente con el poema de José Enrique Torres Cabral, a quien le mandamos un saludo, y a 60 años de distancia del movimiento del Cerro del Mercado. Y bueno, pues vamos a entrar en materia con la doctora Rosa María Valles. Este Congreso Internacional, doctora, pues reúne a investigadores y protagonistas de movimientos estudiantiles de diversas regiones de nuestro país. ¿Cuál es la relevancia del movimiento del Cerro del Mercado para Durango y para la historia? Ahora que se hacen este congreso en el marco del 60 aniversario.
Poder conmemorar los 60 años del Movimiento Estudiantil Popular Cerro de Mercado representa una oportunidad para no olvidar el papel de la historia en la vida de los pueblos, en este caso de la sociedad duranguense. ¿Por qué? Porque el movimiento Cerro de Mercado constituyó un acontecimiento tan fuera de serie, tan excepcional, que prácticamente logró lo que no se ha logrado en otras partes de nuestro país. Conjuntar en apoyo a las demandas de los dirigentes estudiantiles a prácticamente todos los sectores de la sociedad. He subrayado y subrayo prácticamente, porque excepto los estudiantes de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, todos los demás sectores de Durango apoyaron ese movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué fue posible que se conjuntaran esos anhelos, esas esperanzas, esos intereses tan disímbolos entre lo que querían los industriales madereros, lo que deseaban los jóvenes estudiantes, lo que deseaban los ciudadanos, lo que deseaban las amas de casa, los comerciantes en pequeño, por la precariedad del Estado? Porque en 1966 había una sequía que ya llevaba 10 años, lo que eso significa una catástrofe para toda la agricultura de temporal. Había una veda de los recursos forestales. En esa etapa, los recursos forestales ascendían a 5 millones de hectáreas. Y había una veda declarada desde 1949. Entonces, eso hacía que comuneros, ejidatarios, estuvieran realmente en la miseria. Era constante la emigración de familias enteras hacia lo que decíamos en aquel entonces, el otro lado, irse de braceros. ¿Por qué se iban? Se iban en pos de un sueño que no siempre ha resultado lo que se pensaba, el llamado sueño americano. ¿Pero por qué se iban? ¿No tenían identidad duranguense? ¿No tenían arraigo? ¿No tenían familias? No. Se iban porque necesitaban salir adelante con un trabajo que en su estado no era posible salir adelante. Y me refiero a los albañiles. Y me refiero a los jardineros. Y me refiero a los lavaplatos. A los lavaplatos. Incluso en aquella etapa, yo estaba entonces en Canatlán, en la secundaria, yo recuerdo que era muy usual que dijéramos: oye, ¿quién de tu familia ya se fue al otro lado? Todos teníamos algún familiar, algún conocido que se había ido a Estados Unidos. Entonces era la situación muy precaria y con ese talento excepcional de Enrique Torres Cabral, hay una parte de su poema, de La nave del recuerdo, donde dice: parecía como si Durango no existiera. Lo dice de una manera maravillosa, como es el manejo que él hace del lenguaje a través de la poesía. Pero era una realidad. El gobierno federal ignoraba a Durango. Lo ignoraba. No entraba en el Plan Nacional de Desarrollo. Durango, que como todos sabemos, constituye el corazón de México, no existía para el gobierno federal. Y fue necesario todo aquel movimiento. Sí, como yo lo sé, lo reconozco, lo leo, lo estudio, lo comento. Diversos intereses. No es que todos tuvieran la unificación en torno a, no, sino que era urgente, necesario comenzar el crecimiento. Aún ni siquiera se planteaba desarrollo, que como sabemos es diferente hablar de crecimiento y hablar de desarrollo. Pero se hablaba de crecimiento, ¿a través de qué? La industrialización del Estado. ¿Y de qué medidas concretas? Establecer una siderúrgica. ¿Y qué antes de eso? La cancelación de la concesión a la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. Que además, pues, el cerro de mercado tiene una larga historia que, si ustedes lo permiten, puedo recordar a Ginés Vázquez de Mercado, porque fue Ginés Vázquez de Mercado en 1552 quien llegó a Durango encandilado por informaciones falsas, porque le dijeron que en Durango había un cerro maravilloso, imponente, sensacional, de plata. Y no nada más le dijeron que era de plata. Hubo quienes le informaron que era de oro. Y cuando Ginés Vázquez de Mercado llega a esa mole ferrífera y se da cuenta que es de fierro, se desilusiona. Y entonces, como luego escribió un escritor duranguense, Enrique Mijares Verdín, dice, le dio la vuelta y solamente le dejó en prenda su apellido. Por eso se llama Cerro de Mercado. Pero Cerro de Mercado fue explotado primero de manera, la mayor parte, por extranjeros, por ingleses, por estadounidenses, y después, de manera más reciente, por españoles. Más reciente me refiero a la etapa de la compañía fundidora de fierro y acero. ¿Por qué? Porque Carlos Prieto, el presidente de la compañía fundidora de fierro y acero Monterrey, era de origen español, mexicano de origen español. Y la compañía fundidora tenía 45 años explotando el material, que además surtía Altos Hornos de México, una empresa importantísima de México, que además exportaba metal a Estados Unidos. ¿Y los duranguenses qué? ¿Y los dueños de ese cerro qué? Entonces, por un lado se cruzó la veda, la no explotación de los recursos forestales. Por otro lado, tener ahí a esa montaña, a ese que se transformó en una montaña de ilusiones. Y también, aun cuando se asevera que no había politización, yo creo que sí la había. Y que sí la había, aunque no fuera como podría haber sido, más sólida, con más alcance, que sí había politización en los jóvenes. Y sí, y creo también que sí había una izquierda, que no podemos decir que una izquierda con una ideología muy bien consolidada, no, pero que sí podemos decir que eran de ideas progresistas los estudiantes. ¿Por qué lo digo? Porque en esa búsqueda por acercarme a ese movimiento, también me acerqué al contexto de aquella época. Y en aquella época había solamente radio, la magia de la radio, ¿sí? Pero había cuatro radiodifusoras: XEDU, XSK, XCX y XCDGO. Y en esa XEDU, los estudiantes de la UGED tenían un programa que se llamaba Vida Estudiantil. Y en esa Vida Estudiantil hablaban de esto que estamos hablando, de la falta de oportunidades, de la falta de carreras, de cómo, si no encontraban trabajo cuando salían, qué era lo que iban a hacer. ¿Le iban a hacer como le hizo el papá o el tío, si iban a ir al otro lado? ¿Cómo iban a salir adelante? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, Vida Estudiantil. Pero el otro lado del Tecnológico, que tuve la oportunidad de revisar el archivo de lo que se llamó Miras Técnicas. Ahí también se hablaba de los problemas de Durango. Entonces, ¿eran despolitizados? No. ¿No era una politización muy consolidada? Probablemente. Pero es evidente que era una juventud que era progresista, que podemos calificarla de progresista, si no jamás hubieran podido hacer lo que hicieron.
Así es. Bueno, pues estamos charlando en Política y Derecho completamente en vivo con la doctora Rosa María Valles Ruiz, con el doctor René Rivas y con el doctor Fernando Ramírez, a propósito del Congreso Internacional sobre Movimientos Estudiantiles, que se celebrará en Durango los próximos 6, 7 y 8 de mayo, en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Lo sobresaliente de este congreso es que participan las instituciones educativas, la UNAM, UGED, Instituto Tecnológico de Durango, y también la Escuela Normal del Estado, la Bicentenaria Escuela Normal del Estado. Y bueno, pues vamos a platicar ahora con el doctor José René Rivas Ontiveros. Él es coordinador general del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, para que pues nos pueda dar un panorama, además del movimiento del 66, que ya la doctora Valles hizo un recorrido genial, pues qué más se van a abordar, qué otros movimientos han marcado la historia de Latinoamérica, doctor.
Bien, pues muchas gracias en principio por la invitación, muchas gracias a Radio UGED, a la Universidad Juárez y pues a mi compañera, amiga y paisana Rosa María Valles, que es justamente la que esta mañana me avisó de este programa, y yo con mucho gusto pues estamos aquí. Miren, el movimiento estudiantil de 66 en Durango surge en un contexto nacional que existía en ese momento. Teníamos en ese momento el famoso desarrollo estabilizador. Ese programa que comienza, de hecho, a implementarse desde mediados de los años 50, donde México pues tenía un crecimiento que fluctuaba entre el 6.5 y 7.5%, un crecimiento económico. Sin embargo, era un crecimiento económico sin desarrollo social, más bien con desarrollismo, puesto que los grandes sectores de la población no eran beneficiarios de ese crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, a su vez, estaba asociado a la existencia de un partido prácticamente único, que era el PRI. El PRI tenía el control de prácticamente todas las instancias de poder en México: el Ejecutivo, el Legislativo, la Cámara de Diputados, casi 90% de los diputados, de los senadores, el 100%, los 62 senadores eran priistas, los 32 gobernantes de las entidades federativas eran priistas, y los 2.400 municipios existentes en este país eran priistas, además de los factores reales. Tenía una estrecha relación de maridaje con los empresarios, con la Iglesia Católica, y un control de absolutamente casi todos los medios de comunicación masiva, tanto impresos como electrónicos. Las únicas excepciones pues sería la revista Siempre, que en ese momento dirigía José Páquez Yergo, la revista Política, dirigida por Manuel Marqués Pardiñas, y las prensas marginales, La Voz de México, por ejemplo, del PCM. Cuando surge aquí el movimiento, yo estudiaba en la Normal Rural de Aguilera. Pues este movimiento surge el 2 de junio. Nosotros teníamos programados en la Normal, como era calendario ya tipo B, salir a vacaciones el 15, a mediados de junio. Cuando está ahí en movimiento, de manera inmediata, nos movilizamos, la sociedad de alumnos inmediatamente citó una reunión a su comité ejecutivo. En ese entonces yo formaba parte de este comité ejecutivo y decidimos sumarnos al movimiento. Conocíamos algunos de los dirigentes que aparecían desde el primer momento. Conocíamos a Villarreal, conocíamos a Juventino Rodarte, conocíamos a Gabino Martínez, etcétera, etcétera. Porque en alguna acción que se había llevado a cabo en el año 65, habían estado con nosotros allá en apoyo a una caravana dirigida por Álvaro Ríos. Sin embargo, nuestra sorpresa, cuando mandamos una comisión aquí a presentar el apoyo de la normal, más o menos hablaré yo entre el 3 o el 4 y el 5, o el 5 de junio, no recuerdo exactamente la fecha, ni la palabra nos dieron, mucho menos anunciaron que la normal rural estaba aquí para presentar el apoyo. Entendimos que este movimiento, un movimiento sin duda alguna masivo, puesto que involucraba ya todos los sectores de la sociedad, obreros, campesinos, estudiantes, sectores populares, colonos, etcétera, etcétera, y los partidos políticos de todas las líneas, desde el oficial hasta el PAN, y no se diga en la izquierda, que en ese momento se estaba representada por el PPS, por una parte, aquí era pues algo fuerte el PPS, no así el PC, el Partido Comunista, que se reducía a unos cuantos militantes, de los cuales conocíamos algunos, porque yo estaba dentro de la normal, había el hijo de uno de ellos muy connotado, el maestro Santiago García Michaca. Desde entonces consideramos que este movimiento no era un movimiento típico, o sea, más o menos con las mismas características de los movimientos estudiantiles que habían estallado durante la década. En el 60, el de Guerrero, el del 61 en la Universidad de Puebla, en el 63 en la Universidad de Morelia, en el 65 en las escuelas más rurales. En todos estos movimientos estaba la izquierda. La izquierda, sobre todo la representada por el Partido Comunista, el PCM, que en ese momento era un partido prácticamente marginal, acusado de cualquier acción que había en el país. Pero el de Durango no observamos ningún cuadro político estudiantil que proviniera de esos partidos. A diferencia, pues, de los demás movimientos que habíamos visto y que vimos después, porque en 66, pues no solamente fue el movimiento de Durango. Meses antes había estallado un movimiento en la UNAM, el que trajo como consecuencia la caída del rector Chávez y el ascenso del ingeniero Javier Barros Sierra, uno de los rectores más apreciados y más respetados por los universitarios de la UNAM, porque fue el que encabezó la defensa de la autonomía en 68 y marchó junto con nosotros. Bueno, también hubo un movimiento en Sinaloa en el año 66, y uno de los movimientos también más emblemáticos, el movimiento de Morelia, que surge en octubre del 66, tras la muerte de Everardo Rodríguez Orbe. Y en 67, pues, la huelga de la Universidad de Sonora, de las escuelas de agricultura, de Chapingo, del Politécnico, que todos esos movimientos obviamente se van llevando al 68. 68, pues ya es un movimiento, es la síntesis de todo lo que había venido pasando a lo largo de la década. Pero el de Durango, desde mi punto de vista, fue un movimiento, fue la antítesis de esos movimientos, donde no se permitió la participación de sectores de izquierda. El sector de izquierda. Y eso lo vimos no solamente con exclusión de la Normal Rural de Aguilera. Lo vimos cuando, por ejemplo, el dirigente campesino Álvaro Ríos intentó apoyar. Inmediatamente los empresarios, a través del señor Gilberto Rosas, mejor conocido como Echeveto, puso el gueto en el cielo. Y tratando de que el Consejo de Gobierno Estudiantil pues se pronunciara en contra de ese tipo de cosas. Cuando en una ocasión Radio Habana también se refirió a este movimiento, también luego se puso el grito en el cielo. Luego entonces, el movimiento estudiantil de Durango es la antítesis de lo que más tarde fue el 68 mexicano.
Pues qué interesante, sí. Lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo, doctor.
Perdón.
Pues nada más, y invita por favor a la audiencia a los programas que vamos a tener durante este congreso.
Sí, con mucho gusto. Van a realizarse estos días 6, 7 y 8 en Bellas Artes. Van a estar muy interesantes porque son mesas de trabajo precisamente sobre estos movimientos estudiantiles, pero también libros muy interesantes que se van a presentar ahí, obras literarias de excelencia. Y tenemos el gusto así de compartir como con el doctor Rivas su experiencia. También viene nuestro fundador del CCH, los que somos egresados de ahí, conocido mejor como El Talento, Carlos Ornelas, y una gran variedad de intelectuales encabezados por la doctora Rosa María, a la que le tengo mucha admiración.
Bueno, pues lamentablemente el tiempo nos quedó corto en cabina. Vámonos y nos escuchamos el próximo lunes, y pues los esperamos este próximo 6 de mayo a las 10 de la mañana en el Instituto de Bellas Artes. Hasta la próxima.
Esto fue Política y Derecho. Un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad. Compartiendo cultura, conocimiento y libertad.